Vamos ya, sí, que vamos ya con la prórroga de Irukoa Vizcayan, como todos los martes, desde el Bar Isar, la quinta estrella aquí en Santutxu, en la parte de abajo, en Basarrate. Y bueno, pues como hay mucho de lo que hablar, a pesar de que no tengamos partido el fin de semana, empezamos ya. Xavier Leicea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
El hombre que calienta las tertulias.
Que va, un poco salsa.
Bueno, pues luego no te
supo. Que luego nos dicen que estamos de acuerdo los cuatro, que...
Bueno, hay cosas que sí. Mira, hemos estado en la comida. Algunas cosas yo creo que vamos a poner ahora en el arranque.
Eso es.
De diferencias de criterio, de algunas
y
cosas.
Que está bien también tener diferentes puntos de vista, ¿no?
O sea, eso es.
Siempre que se haga con respeto.
Alberto García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Pues vamos.
Pues hemos eso. Casi, si llegamos a grabar lo que hemos hablado hace un ratito, lo teníamos ya. Pero sí, bueno, más o menos la lectura es coincidente. Esta vez yo creo que es bastante coincidente en algunos aspectos, ¿no? Bueno, luego cada uno tiene sus matices, lo ve desde su punto de vista, pero hay aspectos en los que hemos coincidido, ¿no? De la lectura del partido que nos parecen claras, ¿no?
Y Roberto Calvo, así, sin resumen nada, ¿eh? Sin presentarnos para empezar allá a saco. ¿Qué tal?
Arrastión.
A ver, que ha recorrido todo Santutxu, que eso me gusta, eso caminando, que muchas veces algunos nos haría falta también para pensar un poco. Y hablando de pensar, venimos de la derrota en la que Bilbao Basket, hasta su entrenador, ¿no?, ha dicho que es en el que peor se ha competido. Y a mí me gustaría poner un poco en contexto todo, porque hay, claro, muchos datos que pueden ser contradictorios. Bilbao Basket puede estar pasando su peor momento de la temporada en este cuarto de temporada que acabamos de arrancar. Si miras los números, te dice que los últimos 5 partidos de liga ha ganado 1 y ha perdido 4. Y le ha ganado a un rival directo como Granada. El resto son equipos, digo por el contexto, son equipos de la zona de playoff. Ni más ni menos, porque es así. Y yo creo que a veces el trabajo de equipos de esta zona de playoff, nos creemos que Bilbao Basket sigue estando en una realidad que no está. Y que el Juventud de Badalona pueda tener a un tío como Decker, que viene de los London Lions. Una historia, tratamos de explicarlo un poco durante la transmisión del partido, ¿no? Un equipo que, bueno, pues que creían que iba, pues, a ser, pues, como el París de Thiago Splitter, ¿no? Una gran ciudad en el que se va a crear un proyecto con mucho seguimiento, etcétera, pues ha metido un petardazo y tienen jugadores con contratos que no pueden aguantar. Y uno de ellos es Decker, que tiene un contrato de 1 millón de euros, que es más o menos lo que podría cobrar los jugadores de Bilbao Basket en su generalidad, por así decirlo. Y no viene cobrando 1 millón de euros, evidentemente, ni el porcentaje a la peña, sino que se hace, tiene la fortuna, pues, de que este tío viene cedido y que les cierra el círculo. Personalmente, es una opinión personal. Les cierra el círculo y hace que el Juventud de Badalona, pues ahora mismo, el otro día, nos pasa por encima en el segundo tiempo. Después del momento de efervescencia donde Bilbao Basket le aguanta, vuelve al partido, etcétera, pues llega un momento en el que el que su banquillo nos desmorona y sus titulares nos revientan el final. Y Bilbao Basket, pues, más o menos trata de volver, pero ante un equipo superior no puede. ¿Que estamos fastidiados después del partido? Pues claro, nos ha fastidiado. Después de perder en casa, que no te gusta, pues... pero, oye, pues por suerte o por desgracia, lo normal, lo decíamos nosotros en privado antes del partido, lo normal es que el Juventud te gane. Y ahora os dejo que pongáis vosotros un poco también la opinión, porque luego hay muchas cuestiones, momentos puntuales, lo de Dragic, el tiempo es muerto, hay muchas cosas que yo creo que iremos hablando poco a poco, porque tenemos tiempo, pero que también la realidad es la que es. Bilbao Basket está haciendo ahora mismo los números. En Europa hemos jugado contra gente semiprofesional, así de claro, y en ACB, pues, los equipos con los que nos hemos enfrentado, pues hay algunos que son mejores. ¿Son mejores?
Referente a tu pregunta, ¿no? Sobre el Juventud nos llegue a ganar. Hombre, por proyecto deportivo y por presupuesto, sí. Luego en la cancha hay que plasmarlo, pero es que el Juventud del domingo lo plasmó, ¿no? Es decir, nosotros estuvimos no jugando bien, pero hasta, vamos a decir, mitad del tercer cuarto estuvimos peleando, ¿no? Compitiendo. Y luego desconectamos. Entonces, fue en gran Juventud. Bueno, no, la Peña fue un gran equipo. Nos jugó de muchas maneras diferentes. De primeras, con Tomic como piedra angular, pero no fue el único referente. O sea, fue una victoria de equipo, de planteamiento, de jugadores principales y de jugadores secundarios. Y ahora que el Bilbao Basket, pues bueno, con sus armas pudo plantar cara tres cuartos, vamos a decirlo así, y luego pues se os apagó la luz. Pues, luego podemos entrar en detalles. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pudimos competir en esos tres cuartos? Porque no jugábamos bien y pensábamos que igual si mejorábamos teníamos igual la mirada optimista para decir, oye, si mejoramos este partido se nos puede quedar en casa. Pero no solamente no mejoramos, sino que empeoramos, ¿no? Y el Juventud estuvo donde tenía que estar. Acertó el planteamiento con la generación de juego de Tomic. Cuando cerramos las posiciones interiores y defendimos mejor la zona, descuidamos obviamente un poco más el perímetro. Nos metieron dos, tres triples que nos hicieron mucho daño. Y luego hubo un momento de cierto caos que nos metieron con ataques. Entonces, nos sacaron del campo. Es decir, con un baloncesto diferente, con diferentes argumentos, fueron superiores a nosotros. Lo que hay que hacer es reconocer la superioridad del rival, ver en qué podemos mejorar y a trabajar a la siguiente.
Alberto, si introduzco yo algún matiz ya, si te parece. O
como si estuviese en tu programa, venga. Como si el programa fuese tuyo. Venga, dale.
Bien. ¿Por qué 2-20? ¿Por qué en ese momento? Yo le pregunto a Jaime Ponsarnau y ¿por qué? ¿Por qué no es capaz el Bilbao Basket de frenarlo? De decir, saber qué está pasando, porque todos lo sabíamos. ¿Había alguna opción de poder frenarlo?
Bueno, sí, lo que veo es una inercia de partido que con un rival que yo creo que quizás se minusvaloró, ¿no? Digamos, alrededor del equipo, porque es un equipazo. Incluso eso, tú llegas, como decías, un temporero como Stan Dekker, que si no te dicen nada, tú no sabes quién es el nuevo, el que lleva apenas cuatro días en el equipo, porque jugó prácticamente perfecto, o sea, metiendo triples, conectado con los jugadores, jugando con aplomo. Un jugador, como decimos, ¿no? El adivina quién viene a cenar esta noche, que en este caso fue Pep Busquets. Un jugador que sí, que pues, había estado en ventana FIBA incluso con España, pero bueno, que al principio de temporada estaba fuera del Juventud, por circunstancias estaba ahí, y el tío hizo su trabajo a la perfección, metió dos triples, ese mate. Entonces, y eso es un poco, digamos, el último que ha llegado y uno que estaba fuera, ¿no? Entonces el resto, pues todo el mundo haciendo su trabajo, Guillem Vives metiendo los puntos finales de posesión. Lo que ha hecho Xavi, Pustoboy, ¿no? Y Tomis, todo el mundo siguiendo el plan de partido, ¿no? Entonces, y Bilbao Basket, el milagro es que casi que llegue hasta ese punto ajustado. Y bueno, llega ese momento que se desconecta con fallos groseros, como eso, pues defensas que te meten en Alejus de saque de banda, la que comentamos de atrás de Rieder que se le cola desde el lado débil Pep Busquets y no lo ve. Y ahí, pues eso, te llega lo de Dragic. ¿Y qué pasa aquí? Que el Juventud ahí saca el colmillo. Y ve que el Bilbao Basket está débil, que está perdido, que está desconectado. Y dijo, aquí hay que hacer daño. Por lo que venga después, hizo daño, corriendo, castigando todos los fallos, metiendo canastas ahí en ese tramo, canastas fáciles, pero bueno, que ellos corren, las pelean. Y lo que sí es cierto, pues eso, Bilbao Basket no es capaz de. Sabíamos que en algún momento de partido iban a volver, pero no fue capaz de parar ese. Que tampoco fue un, no sé, digamos, no sé, iba a decir arrollar. En ese momento sí, en esos 4 o 5 minutos te superan en todo. ¿Y por qué no eres capaz de frenarlo? Pues no lo sé, al final entre todos, porque ya me busco soluciones también de juego, viendo que sus doses no funcionaban. Rackman y Kuyamae no tenían el día. Volvimos a jugar un rato con dos bases, con Frey y con Panzer, muy cortito las secuencias, pero lo intenta. Rota todo el mundo, de Rieder no está. Es que el problema es que hoy hubo muchos jugadores que no estaban. Entonces, por mucho que se busquen soluciones, al final los que hacen y deshacen son los jugadores. Y había demasiados jugadores que no estaban, porque básicamente se vivió con Bilbao, es que vivió con dos o tres jugadores. Luego encima es que si miras las estadísticas, Juventud fue mejor en todo, en todo. Tiros de dos, tiros de tres, metieron más y mejor, o sea, metieron más puntos y mejor porcentaje. Hicieron más asistencias, cogieron más rebotes, tuvieron más valoración, metieron puntos tras rebote ofensivo. O sea, tú miras estadísticas y fueron mejor en todo. Entonces, el milagro es que Bilbasket hubiese tenido alguna opción de ganar ese partido, porque los números cantan absolutamente en contra de Bilbasket, y luego individualmente también. La aportación individual de Bilbao Basket y la aportación que tienen ellos, con cinco jugadores pasando los 10 puntos y luego los cuatro y más casi que llegan, pues vimos esa situación. El problema es que no había jugadores, y lo que decimos de lo que has dicho tú de Jaume, ¿no? Un día reconoció que se lo tenían que hacer mirar los partidos de fuera, luego después de ganar el Prievicha reconoció que llegaban justitos al parón. Y el otro día ya mintió el matiz mental, ¿no? Yo creo que el básquet sí, yo creo que le ha pasado factura ya este tramo de competición. Ya le ha pasado factura y que llegaba justito aquí y que tiene que resetear, pero claro.
¿Cómo? Ya.
A ver cómo, porque como he dicho, 10 tíos fuera de sus selecciones, no van a entrenar juntos hasta el día 28, jueves, me parece. Sí, sí. Entonces va a ser complicado, pero bueno, esperemos que por lo menos les haya dado, ¿no? Que sea Irén, que sea otra competición, otros compañeros, otros equipos.
Está abordado todo ya, se ha hecho la tertulia.
No, hay muchas cosas que yo creo que hay que introducir, porque claro, ha hecho.
Eso es,
Y ahora Roberto, que todavía no.
Que hable Robert, que es aquí.
Todavía no ha hablado. En todo lo que has dicho, hay una cuestión que ha. Por poner nombres, ¿no? En el momento en el que vi la basquete. Con un muy buen partido después de la salida, porque yo creo que cuando se hacen bien las cosas, igual que se hacen mal, se dice. Harald Frey, que entiende mejor que nadie el partido, sale en esa primera rotación para poner los puntos que no tenía el equipo. Y además, en defensa, pues sigue siendo un jugador que yo me sigo, nos seguimos conociendo, como suelo decir, pero en el que.
¿O qué?
Su filosofía me gusta. No me gusta a veces que maltraten a algunos sofistas pues el verso libre que suele tener a veces. En la defensa, sobre todo, me refiero. Esa forma de pasar los bloqueos por arriba, de forma continuada, etcétera, hay veces que se lo hacen pagar. En este caso no pasó, pero que lo que sí que pasaba es que, claro, con Tomić al final acabas encontrando mucha ventaja con los. Y con Pustovoy, pero sobre todo con Tomić, que es un tío muy inteligente y que te puede hacer mucho daño. Pone los puntos y Linason toma relevo y lo entiende muy bien el partido. Hay un momento en el que Hielo también aporta muchísimo en el rebote, mucho en el rebote, pero claro, sin puntos el paraíso es muy, muy complicado. Y en el momento en el que pierde los nervios Zoran Dragić, y ahí es momento de la discusión que hemos tenido y que yo creo que está bien que nuestros oyentes también entiendan las diferentes posturas. Para mí es un grave error que Dragić deje durante unos minutos al equipo sin su presencia, porque Rubén Domínguez no estaba en ese momento para el partido, porque Xavi Rabaseda, recordamos, está lesionado y vamos a tener que estar con él bastante tiempo fuera, y que la posición de tres, con nuestro amigo Decker, que ya se juega de quad, pero con la posición de tres, cualquiera de ellos, nos estaban haciendo un auténtico roto. Yo puedo entender que Dragić, lógicamente, con su experiencia, que lo explicó después muy bien, ya me puse a Arnau, que eso lo necesita el equipo y que pues, subir un poco pues, las pulsaciones de sus compañeros y, sobre todo, pues, calentar un poco el público de Mirivilla, está bien. Pero yo creo que se excedió. Es mi opinión. Creo que se excedió y luego tardó mucho tiempo en poder volver a la pista, porque es que en el momento en que pitan la técnica se ven obligados los entrenadores a cambiarlo. Tiene una lo típico, no quiero decir sacarlo de contexto, pues la típica discusión cuando vas al banquillo con los entrenadores, pues tal y cual y pascual. Yo creo que en ese momento coincide un poco todo, ¿no? La tormenta perfecta que arranca del rival de Juventud y Vila Basket, que por una sucesión de cuestiones que te quedas sin un líder en la pista y que pues las tratar de hacer las soluciones de forma individual le borran al Vila Basket. Sé que son muchas cosas. Robert, no sé si estás de acuerdo en esto o tienes una visión un poco distinta de la generalidad de este pequeño resumen.
55-56 a 3-17 del final.
Eso es.
He puesto antes el símil, ¿no? Pantallazo azul del ordenador. ¡Pum! De repente no sabes por qué, pero todo se va a tomar por saco. Quieres recuperar, pero como no has guardado los cambios, has perdido todo lo que has hecho. No sé, bien, el Juventud jugó muy bien. Vale, el Bilbao Basket, todo el mundo dice que es un partido horrible, pero 55-56, es decir, a lo mejor ellos no lo estaban haciendo tan bien y el Bilbao Basket tampoco tan mal. Estaba jugando otra cosa, un partido quizás fuera de... No sé cuál era el plan de partido, pero si el plan de partido era en el minuto 27 ir ganando por 15 en casa al Juventud, pues igual estamos equivocados. Y de ahí viene todo lo demás. Si en ese momento queremos que los partidos nos lo ganen los árbitros, pues nos confundimos. Cada vez decimos que al equipo le falta ese punto de, ¿no?, de mala leche que le sale a Dragic. Y a veces hay que meterlo ya, pero el otro día se vio que no valió para nada. Al contrario, el equipo se desordenó, se aceleró, se salió del partido. Y el Juventud, que precisamente tiene tres o cuatro jugadores con tanta más experiencia que Dragic, pues vieron el percal y dijeron a por ellos. Y en cinco minutos, seis minutos, se te fue el partido. Porque pasan así las cosas. Porque en el baloncesto de ahora todo pasa muy rápido y si te descuidas cinco minutos... la semana pasada hemos estado hartos de verlo, solo la semana pasada, por no decir toda la temporada, sí. Pero la semana pasada tenemos un montón de ejemplos en Europa y en Liga CB de parciales amplios de equipos que desconectan un momento, les viene el parcial amplio o al revés, ¿no? Entonces, que no sé, que no termino de entender esa respuesta del equipo y voy al aspecto mental y si puedo estar de acuerdo en el que el equipo ha llegado, pues claro, ves que llega el parón, jugadores que ya saben que se van a marchar, tienen que marcharse con sus selecciones. Claro que no van a descansar, porque muchos van a jugar dos partidos y algunos con una buena ración de minutos. Entonces, bueno, igual es una tendencia inconsciente, pero bueno, pero el equipo, por lo que sea, en ese momento petó de cabeza, creo yo, sobre todo de cabeza. Y a mí es lo que me preocupa. A mí que me metamos más o menos, o que me preocupa lo de la cabeza, sobre todo porque se empieza a hacer bola, ¿no? El otro día yo le preguntaba a Ponsarnau, yo creo que también se lo pregunté el año pasado, porque es que es una notónica que se repite, que es que, claro, como no ganas fuera de casa, no aprovechas las oportunidades fuera de casa, llegas a casa apurado, claro. Y llegas a casa apurado y te viene el Juventud, ¿no? No te viene el Madrid, que todo el mundo se motiva y todo el mundo va, y bueno, y juegas con menos presión, pagas el Madrid, ¿no? Entonces, bueno, perder contra el Madrid está como asumido. Pues parece que perder contra el Juventud no está asumido. Y entonces el equipo se vuelve... No sé, el público, no sé, todos los periodistas pensamos que hay que ganar, ¿no?, al Juventud, ¿no?, por narices. Entonces, igual ese es el error, ¿no? 55-56, partido vivo, si estás a lo que tienes que estar, luego digo, ganarás o perderás. Pero, coño, intenta llevar el partido igual hasta el final. Luego, caerá de tu lado o no caerá de tu lado, porque esto depende de lo que hemos hablado antes, del acierto de los jugadores, de la toma de decisiones. Y eso, y el Juventud efectivamente, pues cuando tiene las oportunidades, pum, los mete. Tres, cuatro triples, dos de Busquets, que seguramente no entraban en el guión, pero los mete, que es donde empiezan, yo creo, los problemas de Dragic, porque son dos triples que mete el jugador que en teoría defiende él. Pero que si voy yo, que si me tienes que cubrir, que si tal, 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 empieza a mirar al público, empieza a mirar a los compañeros, no sé qué, traigo al árbitro, que me han hecho una falta allí, no sé qué. Él y luego algún otro, no solo él. Ya en la primera parte de una jugada, Panchar entra y se le queda mirando al árbitro. Claro, a Panchar le habíamos dicho el día anterior que sí, claro, no le pitaban las faltas que le hacía, cuando es el segundo jugador que más faltas le pitan, a favor. Entonces igual es que nos estamos confundiendo, ¿no? Metiendo un montón de cosas en la coctelera que al final hace que el equipo no esté bien. Partidos de estos en casa hemos tenido unos cuantos, O sea, uno al año siempre cae. De estos que de repente no sabes por qué el equipo desenchufa. Pero yo lo que creo es eso, que y viene una frase que el otro día le oía a un comentarista puesto de fútbol, a Sierra Lorriaga, que decía que hay que saber que no juegas solo, que qué competición estás jugando, en qué contexto juegas, y que cada partido es diferente y cada rival es diferente. Entonces, pues el otro día yo creo que el partido estaba, no te digo que estaba controlado, pero no estaba controlado, pero es que en el minuto 27 el partido no está perdido, como en el minuto 27 muchas veces el partido no está ganado, aunque nos empeñemos en que decir es que el partido estaba ganado, no, el partido hay que ganarlo en el 40, de la manera que sea, pero claro, si has jugado mal y has ganado, has hecho tu trabajo.
A ver,
yo quería decir
eso, dale.
Que comparto el análisis que dice Robert y con un matiz, que hemos llegado igual a ese 55-56 con malas sensaciones nuestras.
Bueno, son malas, pero digo, malas sensaciones igual no son tan malas, porque si ellos están jugando muy bien y tú estás jugando mal, según tu propio punto de vista, y vas igualado, a lo mejor no estás jugando tan mal. Igual tus impresiones propias son equivocadas, por eso digo.
Que estaban haciendo un partido, vamos a decir, sobresaliente, dos jugadores, Frey y Linason, ¿no? Es decir, que había un tercer jugador que estaba haciendo un partido apañado, que era Dragic, ¿no? Es decir, y luego Panchar no estaba haciendo un mal partido, pero tampoco un partido a lo que nos estaba acostumbrando en este inicio de temporada, y había ausencia de jugadores.
Sí,
había ausencia de jugadores que veíamos, es decir, que la respuesta del Juventud, que estaba un equipo que estaba dando poniendo en el campo un equipo como más sólido, ¿no? Dice, iba a venir, y cuando nos atacaron y nos defendieron sobre todo esas dos puntos fuertes que teníamos nosotros, se nos apagó la luz, se nos apagaron las ideas, y ellos aceleraron el ritmo, no tuvimos capacidad de respuesta. Y a partir de ahí dices, bueno, pues lo que nos ha dado con estos mimbres nos ha dado hasta esto.
Creo que hemos acusado en los dos últimos partidos que Panchar, Kulamae y Rakman no han estado bien en los dos últimos partidos. La razón la ignoro, porque estaban llevando una buena temporada los tres dentro de sus roles respectivos, estaban llevando, pero los dos últimos partidos en esas posiciones han fallado. El otro día añadimos encima que nuestro mejor reboteador y nuestro mejor tirador de tres puntos, que es de Reader, pues no está, porque sí, hace tres faltas de Pardillo, las tres primeras, porque le saca con dos y lo siguiente que hace es falta.
Sí, sí, por no estar en el sitio y por no estar concentrado, por lo menos en la situación que da.
Sobre todo por no estar concentrado, porque dices, ha cometido...
Porque debe hacer las cosas a las bravas. Eso es. A las bravas.
Sí, no, sí. Sobre porque todo, hace toda la vez.
No, y sobre todo se ve el alejub de banda, se lo come él, y la jugada que he dicho antes también del el lado débil que les mete en canasta, sale un jugador, no lo ven. Él estaba de último también y se lo come él. Yo a De Ríder se veía bastante perdido, ¿no? Y luego eso, luego quiere hacer las cosas por potencia en ataque y tal, y va con todo. Pero sobre todo, el análisis que hago siempre un poco por posiciones, donde nos faltaron puntos fue evidentemente en el puesto de 2 y en el puesto de 4. Porque De Ríder no estuvo y bueno, yo lo metió 7 puntos, pero son pocos. Al final, las posiciones más o menos, el resto de posiciones más o menos estaban entre los dos.
Compensado,
sí, porque pero, claro, porque Elena Sonny Jones no aporta lo mismo y tal.
Eso es, pero compensado, estamos descompensados.
Pero los puestos estaban más o menos compensados, pero claro, en el puesto de 2 y de 4, ahí es donde tuvimos las mayores carencias de puntos, ¿no?
Pero digo que hablaba de esa compensación descompensada, porque como dices bien, ese análisis suele hacer poner a Alberto encima de la mesa de por posiciones. El puesto de 1 está claramente favorable a Frey, cuando Panchar suele ser, ¿no? Es decir, ser más referente ofensivo. En el puesto de 2, ausencia, no voy a decir total, porque Rambam al final pues aportó algo, pero sí por Kulamae total, ¿no? Pero es que en el puesto de 4, los dos, ausencia, y en el puesto de 5, hay que decir que Jones estuvo totalmente desaparecido. Muy condicionante para el equipo.
Mira, mensaje 688-89-36-35. El equipo, a la mínima que le viene mal dada, se hunde. Somos un coladero atrás, como el equipo que descendió. Espero que se mueva.
Niego la mayor, ¿eh? Eso del coladero atrás.
Sí, termino y vamos.
Sí, sí, sí.
Espero que se mueva de día al partido. Pues claro, del día 8 de enero de Europa coincide con la Supercopa del Athletic. Pues no hay tutilla. Se jugó el peor partido en Bilbao de la temporada. No hubo acierto de muchos jugadores y es una pena. El Bilbao Basket no puede tener mejores jugadores. Para Bilbao Basket, el emparejar al principio del partido a Jones con Tomic es un error que pagamos al conseguir la peña jugar con ventaja y tranquilidad. Es lo que nos dicen. ¿Quieres ahora o después de la publicidad?
Da igual.
Venga, dale. A lo de la defensa.
No, que no es verdad que somos un coladero. Eso no es verdad. No somos el peor equipo de la liga en defensa. Estamos en mitad de la tabla. Y somos uno de los equipos que peores porcentajes de tiro provoca a sus rivales.
Sí.
Lo que pasa es que nos falta coger el rebote. Que en eso sí somos el peor. Nos falta ser más consistentes en el rebote defensivo para poder correr. De hecho, los partidos que hemos estado bien en el rebote y hemos podido correr son los que mejor nos han ido. No somos un coladero atrás, porque depende todo del ritmo al que se juegue el partido.
Sí, yo creo que eso es lo que hagamos, ¿no? Un equipo muy táctico en ese aspecto, ¿no? Yo creo que costó un poco al principio, yo creo que se ha cogido bien los conceptos defensivos, ¿no? Yo creo que el sistema está bastante conseguido y es lo que dice Robert. El problema es, claro, que en este caso, fíjate, el rebote que perdemos en general, sí que es cierto que Juventud nos cogen menos rebotes que los que coge el Bilbao en ataque, pero claro, ellos traducen prácticamente todo lo que pillan, lo traducen en puntos, que son 15 puntos en tras rebote ofensivo. Ahí te matan, porque encima es que eso, te ganan también en eso, te ganan en puntos a la pintura, bueno, va un poco unido, ¿no? O sea, te han ganado un poco en todos los frentes, ¿no? De suplentes titulares, ¿no? Es que te ganan en todos los aspectos, pero yendo al tema de la defensa, o sea, yo creo que no se defiende mal. De hecho, hasta ese parcial no te ha metido muchos puntos.
Te has metido 40 puntos en 13 minutos. Sí, en los que se, da, bueno, se va, te va la olla porque te desordenas. No porque seas un coladero, sí, sino porque te desordenas. Y dejas un montón de bandejas. Que
luego
te metan
despistes, y luego son despistes. Eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de Reader. Hay canastas un poco extrañas, ¿no? De no llegar, de fáciles, ¿no? Y luego también sí que es cierto que pues hay momentos que, joder, lo que hemos dicho, Guillem Vives, los dos triples que mete son finales de posesión. Ya llegan forzados, pero joder, el tío tiene la sangre fría, sí, se cuadra.
Decker igual.
Los mete. Decker también igual, clavó alguno así. Los de Busquets llegaron parecidos también en final de posesión.
Fue triples y otras opciones que fue para adentro. Es decir, que nos hizo daño. Y yo quiero poner encima de la mesa otro apunte: que gastamos mal nuestras primeras cuatro faltas.
Eso vamos después de la publicidad, ¿te parece? Porque eso igual también nos viene bien para hablar del principio del partido. Que eso también tuvo su miga, porque yo creo que más o menos de ese 2-20 estamos con la idea bastante clara. Seguimos. Vuestro mensaje 688-89-36-35. Estamos en Radio Popular. RATIA, esto es Irukua Vizcayan, desde el Barisar, la quinta estrella.
En Bar-Restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640-06-02-82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Venga, aquí casi media hora todavía por delante, ¿eh? Vuestros mensajes... Los leemos, ¿eh? Lo que sea, ahora cuando empieza ya la recta final, igual me da tiempo a menos. Y esta siempre me viene bien para decirle aquí a Xavi, le dice: nadie dice nada de Ponsarnau. Y otro más. ¿Veis de verdad a tres equipos peores para estar tranquilos y no descender? Xavier Leicea.
Yo voy a cogerte la primera...
Hombre, no tiene ninguna duda.
Vamos. El primer mensaje de Jaume. Fíjate que yo he sido...
Tuviste un momento en el que...
Momento crítico.
No.
Es decir, bueno, pues nos estábamos conociendo y no había ahí ese feeling. Yo creo que en relación con la figura del entrenador, respecto al partido del otro día y la trayectoria, yo voy a separar la trayectoria y el partido del otro día. Primero el partido del otro día. Creo que ya hace un planteamiento diferente del quinteto del primer cuarto al quinteto del inicio del tercer cuarto. ¿No? La pareja con el pone Galinason salió con Galinason y salió con Jones. Ya te está diciendo que la rotación va a ser diferente. Ya ha habido un final de...
Sí, y el base, que se basa más en energías que en el planteamiento, digamos, de rotación inicial, ¿no?
Eso es, ¿no? Entonces, es decir, ahí ya es una manera de intervenir, que igual desde fuera solo vemos la intervención con el tiempo muerto, con los aspavientos, ¿no? Dice, bueno, que hay que verlo todo. Ahí te está la capacidad de plan B. Una de las cosas que aquí hemos criticado, ¿no? Dice, oye, ¿cuál es el libreto, cuál es el plan B que tiene el equipo, ¿no? Que ese es un poco donde puede intervenir el entrenador. Yo creo que el otro día lo puso y que intentó parar la sangría del Juventud, puso alternativas hasta que los jugadores lo acompañaron y que no solamente tu equipo lo acompañó, sino que el rival fue mejor que tú. Y eso en el mundo del deporte pasa. Y dices, y sí, voy a hacerlo un poco la cuestión que hace referencia siempre Robert, ¿no? Yo creo que no se le puede reprochar nada al entrenador el otro día porque ya puso los mecanismos que el Bilbao Basket podía poner, ¿no? Yo el día de Girona
sí.
Joder, hice una crítica sobre diferentes defensas, ¿no? Defensas alternativas, viendo que nuestra defensa estaba haciendo aguas sobre su situación de ataque, pues intentar romperle. El otro día fue, o sea, un ataque, ¿no? Tierra, mar y aire, o sea, es decir, por dentro, por fuera y en contraataque. Es decir, eso, que el equipo no estaba y que el equipo es mejor que tú. Entonces, la responsabilidad del entrenador creo que hay, que quedan diluidas en los jugadores. Y sobre la trayectoria, creo que la labor del equipo y liderados por el entrenador nos ha hecho a disfrutar de buen juego, de creernos que se había acertado con los fichajes, tal, y que no nos vamos a dejar despistar ahora por este resbalón ante un equipo que te puede ganar perfectamente, porque es mejor que tú y tiene más dinero que tú. Entonces, oye, mantener la calma, que es un bache, pues bueno, pues es lo que hay, que somos el Bilbao Basket.
Te van a enviar mensajes para decir esto, que nuestro número calientas, ¿eh?
Esto aquí? cada vez no, esto no, el baloncesto y cualquier deporte colectivo, cada vez es más de los jugadores. El entrenador pues tendrá su parte, pero cada vez yo creo más pequeña. Porque al final los que ejecutan son los jugadores, para bien y para mal. O sea, dile tú que la culpa de que el Atleti no ganara en Girona es de Valverde, pues cuando hay tres tíos que fallan tres penaltis. O el día del Betis que fallan 12 goles de empujar. La culpa tiene entrenador. Pues esto es lo mismo. O sea, de repente un jugador se le va la olla y le pintan técnica y tal, o falla tiros abiertos solos, como pasa al principio del partido, o lo que sea. ¿Eso qué culpa tiene el entrenador? Claro, el plan de partido, pues no sabemos. Pues es lo que digo yo. El plan de partido era ganar de 20 al Juventud. Ir en el minuto 15 ganando de 20, pues entonces estábamos equivocados. Pero bueno, el entrenador tiene la misma culpa. El otro día mirando datos, por si alguna vez cae la victoria 300 en ACB, pues nuestro porcentaje de victorias en ACB es poquito más del 40%. Que igual nos pensamos que hemos hecho un 70% de victorias en ACB, que un poquito más del 40%. El año, aún no ha mencionado el año del descenso. Eso no tiene nada que ver con esto.
No, o sea,
no tiene absolutamente nada que ver. O sea, y eso es lo que dice Xavi, ¿no? Hasta hace 4 días, claro, tú has dicho, no, hemos perdido 4 de 5, pero el día que ganamos en Granada habíamos ganado 2 de 3.
Eso es.
Claro, es que depende de dónde cojas el.
Sí.
Dónde hagas los cortes y dónde, qué parte de.
Sí, por eso
estamos
he hecho
en la jornada 8. Yo qué sé si va a haber 3 equipos peores.
Eso es. Yo he tratado.
No tengo ni idea. El año pasado, acordaros, en la octava jornada del año pasado fue Zaragoza, el partido de Zaragoza. Si os acordáis, ¿no?
Sí,
bueno,
mal.
Pues luego enlazamos 6 derrotas seguidas. Canguelo. Pero hubo un momento de la temporada que estábamos pensando en playoff. Es decir, que esto es muy largo, que los equipos tienen que evolucionar y tal. Entonces, pues también podríamos hablar de Pablo Lasso, que le remontaron en Zaragoza 13 puntos en un cuarto. Podríamos hablar de Héctor Messina, que le remontaron 26. Todos son muy malos,
sí,
todos son muy
malos entrenadores. Monaco,
porque esto depende de los jugadores. Aquí, en la NBA y en todas partes. Y en el fútbol, y en el balonmano, y en cualquier deporte. Y yo lo que me revelo es que solo en los deportes colectivos se critica la figura del entrenador. Cuando Alcaraz pierde, nadie dice, joder, qué malo es el entrenador de Alcaraz. Es un paquete. No, pues esto es cada vez va siendo más parecido, porque al final...
Pero, Robert, eso, ¿sabes? Yo tengo una explicación. Porque estamos como muy determinados por la herencia del fútbol, ¿no?
No, estamos muy determinados por el resultado.
El resultado, pero sobre todo por la cultura futbolística. Es decir, el entrenador... Y yo creo que el baloncesto... El entrenador tiene más capacidad de intervenir que igual en otros deportes, ¿no? Porque puedes pedir tiempos muertos, haces cambios y demás. Pero sí que, bueno, tienes la responsabilidad limitada. Los que correcto, somos entrenadores, Xavi, pero, hemos visto que, pero los que han pasado por encima.
Los que hemos sido entrenadores, tú sabes que tú puedes dibujar una jugada perfecta en la pizarra, bla, 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 le das a un tío que está solo en una esquina y ese tío la falla.
Sí. Yo quiero,
¿Hace de menos tu labor de como entrenador?
Absolutamente no.
A ver, que nos falta Alberto.
Quiero dejarla ahí, en el plan de partido, unido a los primeros ataques del Juventud para después de que llegue
el roto que nos hace Tomic, ¿no?
Abordarlo.
Sí, bueno, esos ataques en el que claramente van a cargar el juego a Tomic dentro de la zona, pero incluso luego Tomic, a partir de ahí se dedica luego todos los ataques pasan por Tomic y Tomic decide que se juega, quién se le acaba prácticamente, quién se tira, o sea, él es el que totalmente configura el juego del equipo, ¿no? Con respecto a lo del entrenador, estando de acuerdo lo que decís, Jaume siempre también habla de aprender, ¿no? Y seguro que, siendo cierto que él no tiene la culpa de que Cuyamae esté horrible y no meta ningún punto y tome malas decisiones, pero seguro que Jaume también está dando vueltas, ¿no? ¿Qué más podría hacer él para intentar ayudar al equipo, ¿no? Siendo cierto lo que dice Xavi, que a mí, por ejemplo, cuando estaba en los banquillos, lo que más impotencia te daba era eso, que tú lo veías muy claro lo que estaba pasando, pedías el tiempo muerto, comentabas lo que había que hacer, volvían al campo, seguían igual, o sea, y tú lo que más impotencia te daba eso, que tú lo veías claro, que era por aquí y por allí, pero luego hay que ejecutarlo, ¿no? Y eso es lo que más impotencia te daba. Entonces yo creo eso, que Jaume, siendo cierto que busca, ¿no? Pues poniendo dos bases, ¿no? Viendo que tus dos no funcionan, te pone los dos bases. Cierto que cambia, ¿no? Los emparejamientos de los pivos. Cierto que eso, que ya, y la segunda partida no seguía tanto, ¿no? Por lo típico, la matemática, la rotación está jugando tan, sino que intenta cambiarlo pues, más por energías, ¿no? Pero seguro que Jaume también le da una vueltita a ver si él podría haber hecho algo más o cómo puedo ayudar a estos jugadores, ¿no?
Y un apunte. Que yo lo pedí el martes pasado, la presencia de Rubén.
Es otra de las que quiere incorporar.
Claro, la presencia de Rubén, aquí reclamamos el día de Girona, que nos faltaba puntos y que igual Rubén podía haber asomado y tener algún protagonismo el día de Girona. Lo tuvo y la primera…
Pero que pensamos también, que Rubén va a salir…
No, pero
va a ser Decker.
Salió.
Es que es lo que he comentado antes, Robert, de lo de jugar contra el Madrid o jugar contra la Juventud. Nosotros creemos que contra el Madrid vamos a perder y vamos súper ilusionados, a ver si las hacemos algo. Y claro, Rubén ha pasado de estar ilusionado por si salgo un rato o estoy jugando la segunda categoría, que es Europa, y de repente salgo ahí, ostras, tengo que ganar la Juventud.
Yo lo que creo es hablando de la figura del entrenador, yo creo que. Y no sé la razón, que pues a no se le valora más fuera que aquí. Entre la gente de fuera, los aficionados de fuera, los entrenadores de fuera, se le valora más que el valor que le,
no estoy tan de acuerdo.
Que la gente, o sea, aquí, porque hasta hace…
Sé que hay ruido. Hasta hace poco tiempo,
muchos veías análisis de gente de fuera, pues que… No aquello de Pedro Martínez en la rueda de prensa.
Sí, que
mucha gente diciendo qué bien juega el Bilbao Basket, qué bonito juega, qué baloncesto más bonito está haciendo.
Sí, qué difícil
tal,
es.
No sé qué,
es un equipo súper táctico.
Lo dijo Chus Martínez, que es un equipo súper táctico, no sé qué tal. Bueno, pues es que al final, el problema es que al entrenador se le juzga todo lo pasado. Todo el mundo tenemos la solución mágica. Todo el mundo sabe. Es que, joder, claro, si hubiera hecho esto, hubiera hecho eso. Pero
y otro detalle, que ahí hay gustos y preferencias de cómo te gusta a ti que ejecute, ¿no? La intervención.
No, si hemos hablado mil veces que muchas cuestiones es de la pista.
Eso es.
Es del trabajo en pista. Yo hablaba con Román Montañez y me decía eso. Dice, parece como que todos tienen que hacer. Dice, no, si es un tío de la hostia.
Sí, claro, pero luego viene un entrenador.
Si queremos las inas o.
Que agarra uno por la pechera, que le echa una bronca en el que, y también la gente se queja. ¿Qué queremos? O sea, el entrenador siempre está expuesto a que le critiquen, haga lo que haga. Yo me acuerdo, es una frase que la tengo grabada. Curso de entrenador superior, pregunta a un entrenador de ACB, oye, ¿qué hay que hacer en esta situación? Dice, ganar. Si ganas, habrás tomado la mejor decisión.
Claro.
Sobre todo, de cara al
si voy ganando por dos puntos, claro, no, la bola es del equipo no, rival, es que, hago falta.
Claro, es que esa era la situación.
Claro.
Sí, cuando vas tres arriba y quedan, no sé qué hay que hacer, hay que hacer falta. Y dijo, lo que hay que hacer es ganar. Si has ganado, la decisión es buena. Pues ese es el problema, que en el deporte, por lo que sea, se juega a partir del resultado. Y el trabajo del entrenador parece que siempre está sujeto a eso, ¿no? Claro, es que, joder, pues es que hemos perdido, hemos ganado, no sé qué.
Pero, Robert, yo sí te compro un poco, y creo que va por ahí Weimann, que hay ciertas caracteres que son más susceptibles a meternos con ellos, ¿no? por blandos o por, bueno, por, en cambio, si tú tienes una personalidad muy fuerte, un liderazgo fuerte, pues podrás discrepar, pero al final dices, joder, no, lleva las riendas del equipo y las llevas fuertemente. Y el liderazgo de Jaume en este caso, pues es un liderazgo
ya, pero,
basado en autoritas, ¿no? En autoridad, ¿no?
Pero,
en
Xavi,
buscarte que tengan ellos la autoridad.
Precisamente, como yo sostengo que esto cada vez es más de los jugadores, ese tipo de liderazgos llamativos o muy de cara al exterior, eso de mano dura y tal, cada vez se están llevando menos. Cada vez se están llevando menos. Ha salido escopetado el entrenador del Mónaco, el Obradovich este, serbio, de esa escuela.
Hombre, pero tiene un par de jugadores. Vale.
Claro, claro, por eso.
No voy a meter otra historia.
Porque cada vez es más de jugadores. ¿Quién tiene ahí? A Mike James.
Claro, porque deciden ellos. Dicen, bueno, claro. Ni de palo yo voy a entrenar, pues por la mañana, eso, chaval, que mañana tengo partido.
Pues eso, y estamos viendo en la NBA cómo se manejan la figura del entrenador en la NBA, lo que es. Pues sí. Bueno, no te digo que
los Lakers tienen entrenador.
Que vaya a ser aquí así, pero aquí también hay otra frase que escucho yo en Vizcaya desde hace muchos años, que es que siempre, todo el mundo es el mejor entrenador del equipo que entrena.
Es que eso, la época de esto de los Phil Jackson y toda esta gente ya ha pasado un poco, ¿no? Los entrenadores ya ahora, yo creo que son de eso, son de un perfil menor. De todas formas, centrándonos en Bilbao Basket, eso, los dos conceptos que habéis introducido, uno, Rubén Domínguez, no es que tenga que ganar, es que se ha visto que la ACB es mucho más duro. La primera rotación que hace prácticamente ni la huele, o sea, se ve que prácticamente
se equivoca.
Ni tira, cuando tira muy forzado, y se ve que es otro mundo, ¿no? En Europa recibe cómodo, tira cómodo. Con
Rubén,
¿no?,
debutó el domingo.
Sí, por eso eso te dije yo, eso es lo que dije yo el domingo, que
para
el,
mí,
que el primer examen de verdad lo tenía el domingo contra el Juventud. Y luego la otra cosa, claro, el tema de hablamos de Bilbao Basket. El sello que le queríamos dar a Bilbao Basket, por la calidad que tiene, Jaume trata de meterle mucho tema táctico, ¿no?, para complicar la vida a los rivales y para que su equipo juegue, ¿no? Entonces, esa es una pieza. La segunda pieza es el rebote, que hemos hablado antes también. No lo estamos dominando, eso te impide implantar todo el estilo que tú este año querías hacer, que es seguir incidiendo en ese juego rápido, llegar y tirar. ¿Qué ocurre? Que estás llegando y te estás encontrando con defensas formadas para jugar en posicional. Y ahí te cuesta más. Pero le cuesta más a él y a todo el mundo. O sea, la línea que dice Robert. Ahora todo el mundo está buscando llegar más rápido y generar, ¿no? Incluso contra el Valencia, tú metías canasta y al segundo siguiente el balón ya te había vuelto a la contrario, ¿no? O sea, ya había volado. Con lo cual, la rapidez con la que se juega ahora... Bilbao Basket tiene que recuperar un poco esa faceta del rebote defensivo para poder correr, y luego pues eso, añadirle, sumar la táctica y también el tema jugadores, o sea, que es importante. Yo, a mí el otro día pues me faltó Cuyamae, me faltó Hielo, me faltó Rackman, es que me faltó Jones, es que me estaba faltando mucha gente.
Estás de Reader,
sí, de Reader.
Y estáis diciendo el caso de Tomic, ¿sabes? Tomic MVP
del mes.
De
noviembre.
MVP del mes. Creo que está sus mejores, sí, números desde que está en la serie. Es decir, que todos los entrenadores son muy malos.
Es que estaba Colina Sonai, pero
es como
Colina
lo del Tenerife. Joder, ¿cómo no defendemos a Marcelinho? Pues Marcelinho hace eso contra todos. Vida, pues no sé, sí, que todos los entrenadores son malos.
Sí. De
no,
hecho, lo quería fichar el Barça, ¿sabéis? ¿No? Ahora.
El famoso reverso de.
A Tomic.
No, a Marcelinho.
A Marcelinho.
Es que Tomic hizo 10 puntos, 10 de rebotes.
Creo que van a fichar a Rousinho, Neto.
Y 6 asistencias. O sea, 10-16. Y creo que Linason, creo que también está en la pelea ahí, pero claro, como no. Como tienes que tener un mínimo de partidos ganados, me parece, por eso lo descabalgaban a Linason.
Sí,
algo así leído. Algo así leído.
Yo quería decir, introducir.
Y
el plan de partido, ¿no? Dice, el plan de partido en los tres primeros ataques de. Del Juventud.
Venga, había que dar un par de hostias. Ya está.
Claro.
Hombre, que me ha faltado decirlo. Que no me ha aguantado 46 minutos, por favor.
No me imagino.
Que no puede ser. Las dos primeras, patapum, para abajo.
¿A quién le hace las faltas?
Jones,
claro. Que salga luego, ¿quién?
El señor Linason, que hizo un partidazo y está en su mejor momento de la historia.
Linason no va a jugar 35 minutos.
No, no, pero 30 minutillos, pues el bueno de Trivi puede.
Claro, bueno, ese es el tema.
A ver, no me refiero de que le pega tres faltas seguidas. Para eso está el entrenador, para cambiarlo. Yo digo que a mí lo que me salió, pero dale, si los otros dan, ¿no? Dale,
sí, no,
tú también.
Todo el orden a faltas.
No, pero ellos
hicieron bien. Porque luego encima somos los reyes del 2-1.
Los cinco primeros ataques nuestros.
He tardado en calentarme.
Ellos cada vez que teníamos una opción de generar canasta…
Y no hemos hablado del arbitraje.
Nos daban un palo y nos mandaban a banda.
Eso me lo habéis oído a mí aquí también, claro, algunas veces, que el uso de las faltas, las cuatro primeras faltas.
Eso es decir, joder, nosotros…
Utilizarlas para no recibir canastas.
Para no recibir canasta y no llevar esa línea del tiro libre.
Pero que eso también tiene que estar hablado y vea que quién tiene que hacer las faltas,
Claro.
Claro, hay muchos jugadores dicen, si es que claro, es el caso de Reader, dice, joder, yo puedo empezar a hacer faltas y ves, ala, fuera, lo aquello.
Yo discrepo con vosotros en Hielo. A mí Hielo me parece que hizo un buen partido. Dentro de su…
No estuvo mal, pero yo lo espero que meta los tiros.
Sí,
los tres primeros tiros que tiras abierto solo…
Sí, pero el tío tiene que hacer una rotación, que tenía que descansar, entra de Reader, la falta tiene que volver a entrar…
Y el aspecto mental que habéis hablado, pues es que hay un triple que mete Hielo desde la esquina en la primera parte… Y hace el típico gesto de, ¡ay, ahora, ahora! Se ve que el jugador está presionado. No lo tienes en la cabeza.
Y eso es porque son muy buena gente. Y es verdad.
El que descansa entre semana, el fin de semana juega mal.
Que se ha encendido,
¿Quién estuvo conmigo en la sala de prensa de la casilla? Tú, ¿no?
Sí, sí.
Bien, ¿veías la cara de Cris Culamae? Que es una pregunta normalita, como digo, bueno, pues habrá que meter el
domingo. Larga, pero…
Sí, pero de las mías son largas, ya sé. Tú…
Para uno que no entiende muy bien castellano, demasiado larga.
Por eso se trata de explicar. Luego tenía más al lado. Si eres un capullo. A ver, que en buen sentido, ya sabes que nosotros nos queremos siempre mucho.
Es que el tema de…
Y no sé lo que decía. La cara de Chris.
El tema de Culamae, yo lo llevo diciendo desde pretemporada. Me gusta. El año pasado lo dije. Tiene muchos recursos ofensivos, pero luego… Algo le pasa, o sea, en pretemporada le vimos que quizás en ese intento, ¿no?, de una nueva conexión con los pivots, pues ahí falló algunos pases, luego también le vimos precipitado y luego parecía que entraba en juego el último partido, se nos ha venido abajo. La contestación que te dio, bueno, él dijo que sabía que era importante el equipo, que tenía que ser importante, que el partido de Europa le venía bien para liberarse un poco de la mochila, porque se divierte, hace un poco lo que quiere, ¿no? Meta 5, meta 10, ahí hace y deshace, ¿no? Se le ve con confianza, juega de uno, juega de dos. Pero claro, luego hay un partido como el del domingo y no está. Y resulta que es uno de los que las faltas sabe hacerlas, porque sabemos que cuando él está defendiendo, normalmente, defiende bien o defienda mal, no suele dejar canastas fáciles. Siempre hace ese par de faltas así, él las suele gastar bien. Y el otro día, como no estaba de cabeza para nada, pues ni eso, ni esas faltas gastó bien.
Venga, vamos con algunos mensajes. Nos dicen, ¿creéis que el Baskonia va a jugar la Copa?
No.
Pues podemos ser nosotros.
¿Qué es el Baskonia?
¿Eh?
¿Quién es el Baskonia?
Pues yo cuando juegos, tú haces como llame, ¿no? Cuando vayamos a jugar con el Baskonia, veremos, ¿eh? Hombre, han tenido una semana complicadita. Tres derrotas.
Se está complicando el asunto.
¿A quién quitas? Se está runruneando.
Sí, sí.
En Vitoria.
Bueno, sí. Ya tiene mucho contrato Lasso, no sé. Cuando Culamae, mira, no mete sus primeros tiros, se convierte en un jugador que resta. Y el problema es que Rackman no parece un anotador constante. Nos dice Jones, es un pivot para CB, le faltan kilos y fundamentos para ser un jugador fiable. Y en defensa es un agujero negro. De su falta de rebote, ni hablo. Son otras de las opiniones que nos decís en el 688-6935. Ya no hay tiempo para más. Para el próximo día, ya sabéis. Os recuerdo que tenemos el premio después de cada partido. Que hay tiempo, tiempo. Pero Hotel Gran Bilbao, MVP, después de cada partido. Nos decís quién crees que es mejor. Y ya os estaba diciendo todo el rato lo de que un desayuno para dos, pues va a ser un mes un desayuno para dos personas, que vais a flipar, y otro mes…
¿No me digas? Sí, no me digas…
Que sí, que sí.
¿Que estamos invitados?
No.
¿Qué vamos?
No.
Jorge, soluciona esto.
Alguna cosa haremos especial, pero…
Jorge, soluciona esto,
El brunch.
¿Qué brunch?
El brunch en el que, además de todo lo que tiene, de los dulces y otras cosas, pues tienes de todo. Pues para tomarte con música, un DJ en directo, estas cosas en el Hotel Gran Bilbao. Después de los partidos, ¿vale? Ahora tenemos un tiempo de descanso, así que de momento no lo vais a pensar. Tenemos que todavía seleccionar de este mes pasado a quiénes son los que van a ir al desayuno, que es completísimo, en Hotel Gran Bilbao, pero eso para que lo sepáis y lo vais valorando después de cada partido, MVP, Hotel Gran Bilbao. Es lo que decía. Y te robé un titular después de, permíteme, a Alberto García, que no sé si me he explicado bien o no, que hay veces que yo no me explico muy bien, y eso ya con mis 51 años yo ya después trato de explicarme hablando. Título, la crónica del partido es, si no recuerdo mal, golpe de realidad o...
Sí, sí, te lo comenté después del partido, así que va a ser un poco como sí,
sí,
una... Reality Bites, ¿no? Por la película, que siempre yo siempre me apoyo mucho en películas.
Y alguien me decía que si no eran realidad también, pues las victorias, ¿no? Evidentemente sí, pero pero eso me explico, para mí es un golpe de realidad porque hasta ese momento yo veo que Bilbao Basket ha competido en todos los partidos y creo que puede seguir compitiendo ante todos los rivales de todos los partidos. Y me llega un rival de la zona templada del playoff, que va a estar ahí luchando, como es el Juventud, y te gana siendo superior en todo. Y por eso a mí me parece que es que a mí personalmente me parece un golpe de realidad decir, joder, pues tenemos un buen equipo para el objetivo que tiene, que es mantenerse y tratar de llegar lejos en Europa, pero que evidentemente pues vamos a tener partidos como este en el que el rival que sea superior pues va a demostrar que es superior y vamos a tener que volver a luchar pues lo de siempre contra los equipos de siempre. Y es lo que trato
hay
de decir.
Hay que intentar asegurar pues la mayor parte de partidos en casa.
Porque vamos a ir, perdón por la expresión, a cojonos a Zaragoza.
Nosotros y todos. Sí. Sí, claro, es pero es que es así la liga. Esta es una liga de rachas y hace lo que nos parecía muy bien hace 15 días, ahora se nos nubla todo. Ya va casi ahí el descenso. Pues es que vamos 3-5 y varios equipos con 4-4 y algunos con 2. Pues vale, pues sí, pues es que es yo es lo que creo que
no hemos respondido. Bueno,
lo que creo que tiene que pasar en la liga CB, joder, que lo hemos visto el otro día, que sí. el Lleida no le ganó al Madrid por el cantón duro. O sea, el Lleida que estaba en el LEP, ¿verdad?
Sí, sí. Y el Lleida
y parecía el Uriola este, no sé.
Y en el partido de pretemporada que jugamos con ellos en Tárrega,
mal.
Que todo el mundo le ponemos la X para bajar seguro.
Pero vamos a dar dos apuntes, ¿no? El Lleida el otro día, ¿qué pasó? 0 de 13 triple en la primera parte. En la segunda parte meten 6 de 11 y le hacen al Madrid, el Lleida al Madrid, repito, Lleida al Real Madrid.
En Madrid,
15-34 en el segundo, en el tercer cuarto.
Puntos.
Yo
pero
sé
es que
metería...
por ejemplo, dos días antes, Valencia, Zaragoza, primer cuarto, tiros del Valencia, 0 de 1 en tiros de 2, 9 de 18 en triples. O sea, que decir, esta es la realidad, nos guste o no, ¿eh? A mí a lo mejor no me gusta.
No, a mí a lo mejor no.
No me gusta verle tirar 60 triples a los Celtics en un partido.
No
me gusta, a lo mejor no me gusta, pero es lo que hay. Entonces, o te adaptas. Entonces sí que o te adaptas o te vas al hoyo.
Yo por eso le pregunté a Jaume.
Porque es que encima es una tónica que también se está dando en la LEB, ¿eh? En la LEB también hay equipos que cada vez juegan más rápido y cada vez meten más puntos. Entonces esto de los agujeros negros en defensa es que ya no hay agujeros negros, porque si ya hay muchos equipos que al de 7-8 segundos te están tirando, que es lo que el otro día cuando pasó esto le comentaron a Pedro Martínez, pues todo esto, ¿no? Pues del acierto de que había sido, creo, el equipo con mejor eficiencia ofensiva de la historia del ACB en un partido, tal. Dijo, a mí eso no me importa. A mí me importa el ritmo. O sea, el ritmo, el tirar. Y el otro día el Barça-Valencia fue un partidazo de baloncesto. 102-99. Joder, vaya dos coladeros. Pues no, porque se juega muchísimas más
posesiones.
A más posesiones que antes. Sí. Entonces, lo que dijo el otro día Jaume Porzano, de que
pues la clave es esa, sí.
Y más espectáculo, ¿eh?
Cada vez más espectáculo.
O no. A ver, yo se entiendo, ¿eh? Yo por eso mi pregunta ya me era.
La gente va a ver canastas.
Las personas que
va a ver canastas al campo, no va a
las personas eso. Que somos del siglo XX, pues le dije así, literalmente, pues no. Pues no lo entiendo. O sea, yo puedo entender que vale.
Un equipo que ganó una Copa Europa 50 puntos.
Sí, pero eso sí que era casi siglo XIX. O sea,
bueno, un par de ellos. Un par de ellos, pero que tenía el mismo entrenador.
Sí, claro, pero el ritmo era distinto.
Era la yogoplástica y luego era
Limón. Y cuando subimos a CB, Javi Salgado estaba 24 segundos con la bola y luego decidía. Pero bueno, pues eso ya sé que no hay, pero en término medio.
El Barcelona con Solozábal esperando los cortes y las salidas de
y Manresa
de Sibirio y Depi.
Y
bajaron la posesión de 30 segundos a 24.
Sí, porque había que jugar. Y 8 segundos para pasar de campo.
El otro día se ha visto una jugada en el Barça-Valencia. Balón por línea de fondo, 2 segundos de posesión en el Barça. Pide tiempo para entrar y sacan del otro lado. Lo que se convierte normalmente en un tiro chusquero de...
Sí,
de 15 metros, sí. A ver si cuela, pues se convierte en una posibilidad real de meter una canasta.
Por eso hay que seguir metiendo puntos.
Claro.
En esta situación, porque es así. Venga, se va el tiempo, ¿qué?
Yo quería hacer un apunte. A ver si nos gusta el horario de 5 de la tarde el domingo, en Miribilla.
¿Tú también lo has notado?
Sí, veo que los domingos al mediodía hay más afluencia de público, el ambiente de la cancha es otro, que el equipo creo que también... De alguna manera, que no creo que el equipo desconectó por el público, pero bueno, por dejarlo ahí, ¿no? Decir, oye, que que el elástico de la tarde parece que es más payasa papés.
Y luego otro día, la semana que viene, si queréis, abrimos el debate del factor cancha.
La semana que viene, sí, también. Los números, sí. El factor cancha en Europa.
No, el factor cancha en general. Si jugar en casa al Bilbao es que le es tan ventajoso como parece, o como mucha gente quiere pensar.
Pues fíjate, yo como bueno,
porque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que una fase que tenemos tres partidos seguidos en casa, en dos semanas, ¿no? Dos sí, de Europa y uno
son,
de casa.
Sí, son 10 días, vamos.
A ver si en esas tres semanas pisamos Miribilla más de una vez.
Si nos dejan.
Si ¿no? nos dejan, eso te digo. Si nos te dejan. Digo.
Yo lo digo aquí, porque tampoco…
Sin que sea excusa, hemos llegado al partido el otro día de tres semanas sin pisar
sin
Miribilla.
Sin pisar Miribilla. Yo quiero que a partir de ahora…
¿Tienes entrenamientos?
Yo quiero que a partir… Claro. Sí, claro. Ni partidos.
Es que por eso ya me quiere
casilla.
Por eso ya me quiere
por eso
jugar,
ya me quiere jugar Europa Miribilla.
Miribilla, por así juega por lo menos tiene claro. Una vez…
Porque si hemos ido a entrenar en Miribilla el viernes y el sábado y está ocupado por
Miribilla, claro.
Mínimo va a hacer la sesión de tiro.
Claro, eso es lo que quiere tener, claro, tener mínimo. Acceso a Miribilla.
Entonces, por lo menos eso.
De excusa Europa, ya tiene más.
A ver,
datos no es baladí, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Y luego, si todo, después del
como
Premisa,
entrenador, tú quieres tener tu espacio. Claro.
Nosotros no gestionamos, pero sí podemos dar alguna idea. Y mi idea, cogiendo la de algún compañero aquí de la tertulia, yo quiero que el equipo juegue a partir de ahora en Miribilla y me gustaría que no hubiera la opción. O sea, que hubiera
todos en el anillo de abajo.
Todo el mundo en el anillo de abajo. Todos los que puedan entrar. Si
van más, pues que
se vayan. Si hay más de 4.500 personas, que es lo que entra más o menos en el anillo de abajo, pues que se vaya para arriba. Por una sencilla
es un
razón.
Es un marrón de organización.
¿Por qué?
Porque en Miribilla ya cada uno tiene su asiento.
No, porque esto es de pago. Esto es fuera de abono.
Es distinto. Tú eres abonado, vale. Tienes preferencia
tú
para comprarlo.
Puedes tener preferencia para comprar entradas, pero todas las entradas en el mismo sitio.
Vale.
Y a precios abajo, parecidos. Quitando igual el fondo puedes diferenciar, pero puedes poner precios unificados. El que primero vaya, pues que se siente donde pueda. Y el último que
idea,
llegue, que se siente arriba.
Idea,
haya
si no la compran y os parece bien, yo creo que sería interesante, pues sobre todo pues, en el Juventud tiene el anillo de arriba prácticamente cerrado. ¿No? Zaragoza, cuando juega el equipo femenino, tiene el anillo de arriba prácticamente cerrado. Digo que no inventamos a la pólvora, que es algo que se hace
que en es la misma sitios. Gente, más junta, parece que hay más. El ruido
no se dispersa.
Claro. Bueno, que me ponen la música de fondo. Que nos vamos. Es que ricasco, como siempre, el martes que viene, a ver si tenemos sorpresa, ¿vale? Y podemos tener algún invitado.
A Rachaldeo, muy buenas.
Muchas gracias, señor Xavier Licea.
Bueno.
Has cobrado este mes, por el club, parece. El señor Alberto García, es que ricasco.
Muy bien, un abrazo, hasta
y
próxima.
Y Roberto Calvo, como siempre, un placer. Vale. Muchas gracias. Y la despedida de Raúl Jiménez, que estuvo desde la 1:30, y de José Blanco, que te ha acompañado hasta ahora, hasta las 4, con el patrocinio de sándwiches LM. Es que ricasco, agur.